Ustedes lo escucharon en el noticiero de las 8 de la mañana. La candidata a la gubernatura del Estado de México de Alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, y su contrincante Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, cerraron el día de ayer campañas. Ante miles de simpatizantes en Toluca, Delfina Gómez dijo que en casi 100 años el pueblo mexiquense elegirá libremente a un gobierno del pueblo y para el pueblo. Por su parte, Alejandra del Moral, arropada por la militancia de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, afirmó que tiene una tendencia ganadora y sus adversarios lo saben. Saben que van a perder la elección, es lo que dice el próximo domingo 4 de junio, y efectivamente es el próximo fin de semana que estarán, digamos, los ojos puestos en las elecciones del Estado de México y de Coahuila en este caso. Ahí están los cierres de campaña, se hubo algunos incidentes violentos, no pasó a mayores por fortuna, y deben hacer un silencio antes de que el próximo domingo los ciudadanos salgan a votar.
Bien, vamos, si le parece, a revisar de una vez la información local más importante. Comenzamos con las portadas de los diarios en Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ligan call center a fraudes en Estados Unidos.
El Informador.
Tapatíos defienden a corte ante agresiones de AMLO.
Milenio Jalisco.
Pesquisa apunta a red de fraudes en caso de jóvenes de call center.
Diario NTR Guadalajara.
Sin obstáculo, venta ilegal de medicinas.
El Occidental.
Los mariachis callaron.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En medio de aficionados de Chivas reunidos en la Glorieta Minerva, se manifestaron familiares y amigos de los 5 jóvenes del call center desaparecidos. Este fin de semana, la Fiscalía de Jalisco confirmó que al parecer el crimen organizado se encuentra detrás de la desaparición de los jóvenes. Ya son 7 denuncias. Saldo de un muerto deja accidente sobre la carretera San Juan de los Lagos. El choque fue entre un vehículo pesado que transportaba croquetas y una camioneta. Trabaja bajo protesta personal del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque. Llegan a Jalisco 1.100 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. Pretenden hacer frente a los homicidios y la delincuencia organizada, además de reducir otros delitos.
Esa nota informativa de la que dio cuenta en las cabezas locales Víctor Monterrentería se refiere a que personal del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, esto en el municipio de Tlaquepaque, trabaja bajo protesta luego de una agresión a balazos contra una compañera en un asalto registrado afuera del nosocomio. Médicos, enfermeras y personal administrativo están hartos de los asaltos y la inseguridad que priva en la zona. Indicaron que ya se han quejado ante los directivos del hospital y poco hacen. Recuerda usted que es un hospital que, es prácticamente reflejo, es espejo del que estaba acá por Periférico, el Hospital de la Mujer. Bueno, en esta zona, este personal insiste en que están hartos de los asaltos y de la inseguridad que se registra. Indicaron que ya se han quejado con los directivos del nosocomio y poco hacen. A esto se suma la falta de transporte público para llegar hasta el hospital, pues imperan los mototaxis, que son inseguros y en algunos casos están coludidos con los delincuentes. El Hospital Materno Infantil fue inaugurado apenas en marzo del 2022. Tiene apenas un año en operación.
Una zona complicada de materia de seguridad, así que creo que compete a dos áreas, a la Policía Municipal de San Pedro de Tlaquepaque y a la Policía del Estado, la Comisaría Estatal, que necesita también intervenir en esa zona, una área alejada de la zona conurbada, San Martín de las Flores, allá en Tlaquepaque. Vámonos ahora con el comentario. ¿Sí, ya está listo? Bien. Por favor, Luis.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes saludamos en la línea telefónica al doctor Alexander Satirka, el rector del ITESO. Rector, bienvenido como siempre, le enviamos un fuerte abrazo y lo escuchamos con atención.
Muchas gracias, Griselda, mucho gusto saludarte a ti y a Víctor. Te mando un saludo también a quienes nos escuchan. La formación integral de las personas no puede reducirse a la enseñanza de contenidos y habilidades disciplinarias o profesionales. En nuestro proceso de realización y crecimiento, es igualmente necesario cultivar la espiritualidad desde una perspectiva amplia y respetuosa. Quienes nos dedicamos a la educación superior, atendemos principalmente a una población sensible a esta inquietud. Las y los jóvenes en etapa universitaria no solo buscan prepararse profesionalmente, también desean explorar marcos de acción que les ayuden a definir su contribución a la sociedad. En este sentido, sabemos que el cultivo de la interioridad es un camino que permite que cada persona reconozca sus capacidades y dones, que comprenda al mundo actual con sus malestares y oportunidades. A partir de esto es posible proyectarse de manera constructiva en el servicio hacia los demás. Esta manera de concebir la formación integral supera la finalidad meramente instrumental de los estudios. No nos ponemos como única meta garantizar la inserción laboral de quienes egresan de la universidad. Es igual de importante que las personas cultiven una conciencia crítica sobre sí mismos y respecto a la sociedad en la que viven, que les permita enfrentar problemas de manera creativa y considerar a quienes les rodean como aliados, no como competidores o enemigos. En este contexto, el ITESO y el Boston College han organizado el taller y festival internacional Reexiste, como una manera de promover diálogos que representantes de organismos civiles y estudiosos de la sociedad y la cultura realizan para explorar alternativas de acción ante los problemas estructurales que nos aquejan. Este encuentro reúne representantes de 20 asociaciones, movimientos sociales, instituciones y universidades de México, Centroamérica y Estados Unidos. El evento tiene una doble faceta. Por un lado, se trata de un festival con diferentes actividades académicas y artísticas en las que se apuesta por la interdisciplina y el diálogo de saberes. Por otro, es un taller en el cual se busca construir opciones de incidencia social mediante la revisión de experiencias y proyectos de acción. Reexiste se llevará a cabo en el campus del ITESO del 29 de mayo al 1 de junio. El encuentro tiene como lema el espíritu cruzando periferias, por medio del cual se busca visibilizar la esperanza que se construye desde los contextos afectados por la marginación o la violencia estructural. Este taller y festival internacional tiene como antecedentes el coloquio Tejiendo Voces por la Casa Común, que se llevó a cabo en 2015, y el congreso Resiste, Violencias y Resistencias y Espiritualidades del 2019. Con actividades como las que realizamos, queremos propiciar una reflexión sobre la vivencia colectiva de la fe, en donde el eje está puesto en quienes padecen más necesidades, porque ahí deberíamos encontrar suficiente razón para practicar la compasión y para convertirnos en agentes de cambio social. También nos interesa arrojar luz sobre la situación de violencia sistémica en que vivimos, debido a la cual amplios sectores de la población ven afectada su dignidad, ya sea por intervención directa o por omisión de personas e instituciones. Buscamos asimismo poner el foco de interés público en los problemas de marginación y exclusión basadas en la clase, la etnia, el género, la movilidad humana forzada, las estructuras patriarcales, el racismo y la desaparición de personas. El encuentro incluirá tres actividades culturales. Por un lado, la exposición gráfica titulada Entre Grietas, que conjunta el trabajo de 4 artistas de distintas disciplinas. Se podrá ver a partir de hoy en la sala de exploración del conocimiento de la Biblioteca del ITESO. El 31 de mayo se presentará en el Auditorio Pedro Arrupe de la Universidad la obra de teatro Después de las ausencias, que aborda el tema de las desapariciones en México. Finalmente, en el mismo auditorio, el 1 de junio, se llevará a cabo el concierto de rap bilingüe denominado Psicolexia, a cargo del colectivo Chulel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. apostar por una formación integral que contemple encuentros como Reexiste debería ser un imperativo que trascienda las instituciones educativas, porque escuchar al espíritu es tan importante como escudriñar la realidad. Ambas acciones se alimentan mutuamente en la ruta de una realización plena. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias, muy buen día, excelente fin de semana y mucha suerte con el evento.
Muchas gracias, Víctor, igualmente para ustedes y nuestro auditorio.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ahorita que vamos a saludar de nueva cuenta a José Luis Escamilla, aprovechamos para turnarle la llamada de Sofía González. Ella dice que en San Martín de las Flores ya no sabemos qué hacer, son personas en motocicleta, es una inseguridad tremenda. Ojalá y que el municipio haga algo. Y precisamente saludamos a José Luis Escamilla con su segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis, te escuchamos.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Fíjense que los hechos de violencia que se han reportado en los últimos días e incluso semanas en el estado, no solo en la zona metropolitana, motivaron la llegada de más elementos federales al estado de Jalisco. Estamos hablando, por ejemplo, de la desaparición de estas personas del call center, pero también eventos como lo que ocurrió en el macrolibramiento hace un par de semanas con un robo con violencia que dejó dos personas muertas. También esos enfrentamientos en Jalostotitlán y en Teocaltiche, en fin, varios eventos de inseguridad que ha tenido el estado y que motivaron a que este fin de semana llegaran más elementos del ejército mexicano. Fíjense que me tocó circular justamente por la zona de la calzada Lázaro Cárdenas y en el sentido que viene de oriente a poniente, es decir, de Tlaquepaque hacia la Mojonera, digamos, me tocó ver fácilmente unos 20, 25 camiones del ejército llenos de elementos que traían sus mochilas, es decir, se notaba que iban a pasar varios días acá seguramente, y al cabo de los minutos llega un boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional que reporta la llegada de 1.100 elementos más de fuerzas federales. Estamos hablando de 700 de la Fuerza de Tarea Conjunta México y 400 de la Fuerza de Tarea Regional, los cuales se van a desplegar en diferentes puntos de la zona metropolitana y en otros municipios prioritarios. Aquí el tema, compañeros, es que, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, esta Fuerza de Tarea Conjunta México, ciertamente son muchos elementos los que llegan, pero llegan solamente de manera temporal. Llegan, patrullan, hacen reconocimientos, hacen presencia, se les nota en las calles y demás, y después se van a otros estados donde también hay de repente focos de violencia. Es decir, pareciera que estos elementos del ejército llegan solamente a hacer eso, presencia, un tema de percepción y demás, y buscan que se note su presencia en el estado y luego se retiran a otras partes. El tema es que no se quedan de manera permanente, compañeros, y solamente sería una especie como de paliativo para la situación que se vive en el estado. Hay que recordar que ya meses atrás la Secretaría de la Defensa Nacional había informado que en Jalisco hay cerca de 15.000 elementos de fuerzas federales distribuidas en el estado. Estos 15.000 elementos están entre Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y demás, y que, bueno, están distribuidos en los diferentes cuarteles y agrupamientos en el estado, y esos que les comento de la Fuerza de Tarea Conjunta van y vienen. Habrá que verlos seguramente en los próximos días en las calles, se les notará vigilando, patrullando y demás, pero desafortunadamente de ahí se irán a otros estados conforme vayan surgiendo hechos de violencia. Ya ven que casi no hay violencia en nuestro país, entonces van de un estado a otro, pero no se quedan de manera permanente. Así que ojalá, bueno, mientras están en Jalisco, se noten sus actividades. Por lo pronto es mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Estaremos también al pendiente de los resultados de los operativos. Preguntarte, Luis, ¿ha habido cortes últimamente como los que hacía antes la Secretaría de Defensa aquí en la quinta zona militar, en la quinta región, o ya no se dan esos informes de las actividades, de comisos y algunos hechos que regularmente eran resultado de sus operativos?
Allá rara esa, Víctor, ¿eh? Es un asunto que parecía que es como más del contentillo del ejército que si quieren darlos o no, porque hay meses donde dicen destruimos tantas drogas decomisadas en ciertos operativos y demás. Hay meses donde señalan estos fueron los logros de la quinta región durante el mes fulano, pero no es un asunto constante. La realidad es que la comunicación con el ejército se ha perdido de manera importantísima, Víctor, pero no, hace mucho que no hay como tal un informe constante de cuáles son los logros del ejército. Le están apostando, pareciera más, al tema de presencia, ¿no? De reconocimiento y demás. Pero no, técnicamente, contestando a tu pregunta, lo que tiene que ver con cuestiones operativas, a veces sí y otras no.
Y ahora que lo comentas, incluso ni la Fiscalía General de la República hace esos eventos de destrucción de piratería o eventos donde se destruía marihuana, que eran más que el evento, el acercamiento de los medios con los jefes de la policía, con el fiscal, con autoridades estatales, eso ya tampoco, ¿no? Quedó, digamos, en el pasado, me parece.
Sí, muy muy rara vez, ¿eh? La última vez que me tocó un evento así de incineración de drogas abierto a los medios y al público y demás, fue hace mucho, porque todavía estaban las lluvias, imagínate. Entonces, no, hace un buen rato que no está todavía, que no se hacen esos eventos. Ocasionalmente, cuando hay incineraciones y destrucciones de droga, medianamente se informa en un boletín, pero hasta ahí.
Vaya, bueno, pues vamos a ver el resultado finalmente de estos operativos. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla.
8:32, cambiamos de línea, saludamos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues finalmente, ayer anoche, hubo reunión de personas en la Glorieta Minerva. Perdieron las Chivas, sí, ciertamente, pero pues las 100,000 personas que se esperaban en la Glorieta Minerva, pues solamente quedaron 6,000. Según el reporte que da el Ayuntamiento de Guadalajara y Bomberos Tapatíos, unas 6,000 personas, digo, pues ya estaba ahí todo el escenario, ya estaban ahí las luces, el sonido y todo, pues fueron, pues no sé qué, pero bueno, ahí estuvieron gritando, echando porros a las Chivas y demás. Se fueron temprano hasta eso y no pasó a mayores. Por ahí, al parecer, una persona detenida por agresión al camión de los Tigres, y por ahí algunos de los detenidos en estado de ebriedad, pero por fortuna no pasó a mayores. Fue, como quiera que sea, una celebración Tigre en Guadalajara, muy pacífica. Pero sí, unas 6,000 personas acudieron a la Glorieta Minerva, que estuvo cerrada la circulación anoche por espacio de unas 3 horas, tal vez un poquito más, pero luego ya se abrió a eso de la 1:00 a.m. la circulación en la zona. Hablando de otras cosas, les comento que el próximo 1 de junio, o sea, si no mal recuerdo, es el jueves, los vecinos de la colonia Lobo Industrial llevarán a cabo un tercer, según me acuerdo, un tercer simulacro de seguridad. Simulacro de seguridad. ¿En qué consiste? Bueno, a las 9:00 p.m, todos los vecinos de la colonia Lago Industrial que han sido víctimas de robos, asaltos, incluso asesinatos, porque todo esto comenzó hace ya algunos años con una persona asesinada por quitarle su vehículo, incluso delante de su familia, y esto generó que se organizaran los vecinos de la Lago Industrial. Entonces, el próximo jueves a las 9:00 p.m. van a hacer un simulacro de seguridad con silbatos, claxons, sirenas, todo lo que pudiera hacer ruido. Los vecinos, donde quiera que estén, en su casa, en la tiendita de la esquina, en la panadería, caminando, en el camión, a las 9:00 p.m. harán sonar todas estas chicharras, silbatos, sirenas, claxons, como para pues llamar la atención de todos en general y saber cómo protegerse. Y una vez haciendo esto, se reunirán en la unidad deportiva de la colonia para ponerse de acuerdo en cómo actuar cada vez que alguien tenga un tenga situación de estas características. Ya lo habían hecho, ha dado resultados, creo que sí, ha habido baja en los delitos en esta colonia, pero bueno, hoy lo van, digo, el próximo jueves lo van a volver a repetir, vamos a ver cómo les resulta, he visto que hay veces la autoridad pues no hace lo que tenía que hacer. Este es el reporte que les tengo, compañeros, en esta mañana, con nubosidad, hay nubes esta mañana en la zona metropolitana, donde usted que a lo mejor caiga por ahí una llovizita más potable. Gracias, muy buenos días.
Creo que en este tipo de operativos, así como se hace el de protección civil para los sismos, ya debería participar la policía municipal, ¿no? Para saber quién es el comandante de sector, la patrulla que se encarga de la vigilancia en la zona, que cuando suenen los silbatos, los claxons, las alarmas, como tú bien señalas, pues también haya presencia policíaca para entender los tiempos de reacción, con quién se tienen que dirigir, porque en este momento sigue quedando en el plano meramente doméstico, ¿no? Cada quien con su silbato, cada quien con su vehículo, luego se reúnen los grupos de WhatsApp, se miden ellos los tiempos, encienden las luces, pero creo que hace falta que la autoridad municipal se involucre para que este ejercicio pues tenga un resultado positivo en una situación real, ¿no?
La vez pasada lo hicieron, la vez pasada sí invitaron a autoridades, no sé si lo vayan a hacer este día, pero sí tienes toda la razón del mundo, que no solamente en lo doméstico, sino que también la autoridad tome cartas en el asunto.
Muy bien, gracias por la información, José Luis, y ojalá que salga bien el operativo.
Muy bien, hasta luego, muchas gracias.
José Luis Jiménez Castro.
Bien, se comunica Silvia Domínguez, ella dice que escuchó el nombre de el Centro de Derecho Ambiental, nunca lo había escuchado, pregunta si es nuevo. Hay que recordar que le dábamos cuenta de que fueron o recibieron una suspensión definitiva 4 tramos del Tren Maya, precisamente por un recurso que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se le conoce como CEMDA, por eso la pregunta de Silvia Domínguez. Pregunta, ¿dónde está esta asociación? ¿Hay lugares donde se hace tala de árboles, como en la construcción del Tren Maya, o en algunos lugares donde los hoteles tiran las aguas negras a las playas, esto en lugares turísticos, ahí donde se encuentra este Centro de Derecho Ambiental? Déjeme decirle, Silvia Domínguez, que de entrada este Centro Mexicano de Derecho Ambiental sí existe, es una organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro, que desde hace 29 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Es una de las principales organizaciones de la sociedad civil ambiental en México, cuyo eje fundamental de trabajo es el fortalecimiento, la consolidación, también la armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico ambiental vigente. Si usted quiere conocer más de este Centro Mexicano de Derecho Ambiental, puede consultarlo en un buscador en internet y le dará toda la información acerca del trabajo, los proyectos en los que opera. Por lo pronto, le voy a dar el teléfono del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Delegación Cuauhtémoc, esto en la Ciudad de México, y el número es el 55-52-86-33-23. Usted puede contactarlo a través de las diferentes redes sociales, están en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera, pero es un, digamos, centro real, que fue el que presenta este recurso que acaba de ganar o le acaban de dar esta suspensión definitiva para estos 4 tramos del Tren Maya. 29 años trabajando en favor del medio ambiente.
Y ahí está, y siguen en su pie de lucha, ahora en este caso con el proyecto. Hoy tenemos también participación del auditorio a través de WhatsApp. Dice Gris y Víctor, informar que los semáforos de la glorieta de Copérnico y López Mateos no funcionan, es lo que nos dice Claudia en su mensaje. Por otro lado, David Rosales dice que no escuchó el clima y dice que no ha venido el CIAPA a resolver su problema de drenaje en la calle, que está saturado, dice. Luego te mando el reporte en tu programa. Bueno, muy amable, muchas gracias. Y uno más dice, buenos días, los escucho desde las 6 de la mañana, gracias por la información que nos mantiene al día. Es el saludo con un abrazo que nos envía Juan Guijarro, a quien agradecemos, por supuesto, su fidelidad con Radio Metrópoli. Dice otro texto, ayer en el Estadio Akron parece que hubo simulacro, en 2 minutos terminó el partido, ya no había aficionados de las Chivas. Felicidades a Protección Civil, dice Alberto Ríos. Y Jesús Alberto González dice, como Rosita Alvírez, a las pobres de las Chivas nomás 3 tiros les dio, dice. Espectacular la efeméride y feliz inicio de semana para todos, también es lo que desea.
Pero como dicen, con la frente al sol, ¿no? Muy digna la participación del equipo Guadalajara, y si nos quedamos así a punto, pero bueno, ya vendrán más. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. 31.
Tenemos más información. Arturo García Caudillo nos tiene otro reporte. Adelante, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la marcha de ayer en la capital de la República, porque sabemos que esta marcha también se replicó en otras entidades del país, por supuesto en Jalisco. Y, pues bueno, lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la marcha de ayer en esta capital, y que era en defensa, o que fue en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que quienes participaron actuaron de manera prepotente, porque al final de la marcha llegaron hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se enfrentaron con los que estaban en plantón, manifestantes, todos simpatizantes de Morena, que pues tuvieron que salir prácticamente huyendo, les quitaron las pancartas y los sacaron del lugar. Pero dice el presidente López Obrador que eso no debe de suceder, que la violencia nunca es buena.
Pues yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso, es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer. Y hay que ver quiénes son. No para perseguirlos, no para reprimirlos. Aquí es así que no había ni policía.
Pues bueno, sí, sí había policía, pero la policía no de capitalina no intervino, se quedó simplemente mirando, cuidando que no hubiera mayores desmanes. Y el tema, otro tema que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, o ha manejado en esta conferencia que se está desarrollando en este momento en Palacio Nacional, es lo que tiene que ver con su declaración de patrimonial, en la que incluyó, dice, pues ya lo que percibe como adulto mayor a través del programa de apoyo a adultos mayores, y también incluyó lo que ha ganado por la venta de libros, y dice que en esta última le fue muy bien, que se han vendido como 3 millones de ejemplares y que pues ha tenido bastantes ganancias, y eso estaba también reflejado ahí, pero que pues él no tiene muchos ingresos y que pues de ninguna manera es millonario, e insistió en que al salir de la presidencia, retirándose, entonces va a vivir de su pensión del ISSSTE, porque es justamente, dice, lo que le corresponde y no aspira a más. Mi reporte, buenos días.
Bien, su pensión del ISSSTE, bueno, y en los últimos años no trabajó, ¿sí?
No, él solamente ha trabajado, hasta donde tengo entendido, ha tenido 3 trabajos. Uno como director del Instituto Indigenista en Tabasco, hace como 40 años. Otro como jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora como presidente de la República.
Bien, pues ahí está, reactivó sus derechos, en este caso como de su trabajo de servidor público, ahora como presidente de la República, y lo que se manejó la semana pasada o hace algunos días fue precisamente su pensión para adultos mayores de 65 años. Llevaba más de 19 mil, ¿no?
De 19 mil de la...
De la pensión universal.
Ah, lo que no había cobrado. No vi la cifra exactamente, pero sí me llamó la atención porque dice que pues es un derecho y como es el programa es universal, pues que él tiene derecho a cobrarlo, entonces pues es por eso fue lo que hizo.
Muy bien. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Arturo García Caudillo se encuentra en la capital del país. Nos vamos a la otra línea telefónica para saludar aquí en Guadalajara a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. A recordar que la semana pasada se registró un fuerte incendio en el basurero de Mazatlán, este basurero que se encuentra allá en la zona de Urbiquinta, cerca de Colinilla, por allá, por esta zona de la ciudad, en el municipio de Tonalá. Este incendio, que al parecer fue provocado por un grupo de pepenadores que se encontraban en disputa con otros pepenadores, en represalia, uno de estos de estas organizaciones de pepenadores prendió fuego a las casas de algunos de estos trabajadores de la basura, pero además también le prendieron fuego al vertedero, generando una crisis ambiental que se extendió durante el miércoles, jueves, parte del viernes, con las labores de liquidación, y este fin de semana ya será por liquidado este siniestro. Sin embargo, los vecinos de Urbiquinta y los fraccionamientos aledaños están muy enojados porque dicen esta situación se pudo haber evitado si las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, hubieran hecho lo que les correspondía en vigilar que se atendieran las clausuras que desde diciembre del año pasado se habían impuesto a este basurero de Matatlán. La clausura estaba por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, pero además los vecinos contaban con suspensiones definitivas dentro de juicios de amparo para exigir que este basurero, esta central de transferencia, no estuviera operando. A pesar de ello, se estuvo argumentando desde hace varios meses, y aquí lo estuvimos documentando en la estación de las noticias, que seguían llegando camiones recolectores, ya no del Ayuntamiento de Tonalá a dejar desechos, pero lo que dicen los vecinos es que llegaban servicios de recolección privada, pero también del Ayuntamiento de Guadalajara a dejar desechos. El Ayuntamiento de Guadalajara, por su parte, negó en todo momento que estuvieran tirando estos desperdicios en el sitio. Lo que denuncian los vecinos es que este basurero pues opera fuera de toda norma ambiental, y por eso exigen que se clausure de manera definitiva, que la Profepa vigile esto e incluso manden a elementos de la Guardia Nacional a vigilar esta suspensión. Escuchemos lo que dice Armando Bañuelos, él es dirigente de este colectivo de vecinos de allá de la zona de Urbiquinta.
Los basureros a cielo abierto como este están prohibidos a nivel internacional y la norma oficial mexicana también los prohíbe. No tiene ninguna autorización para trabajar de esa manera, por los riesgos que implica para la salud, lo lixiviado que ya sabemos sus escurrimientos y también la emanación de gases producto de la combustión de estos materiales. Esos materiales, para quien no lo sepa, producen diferentes contaminantes que se van al ambiente, ya lo sabemos, el humo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, pero también la descomposición de varios materiales que por su tamaño de partículas, así sea un poco lo que se esté inhalando de esos humos, producen consecuencias de fatales incluso en la salud de las personas, incluido el cáncer. Eso toda esta semana, hasta el día de antier.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Armando Bañuelos, dirigente de estos vecinos de la zona de Tonalá. Recolectaron firmas, hubo recolecta de firmas el día de ayer allí en el exterior del basurero para que los vecinos de Urbiquinta se unan y presenten esta petición de que además se establezcan los procesos legales contra los responsables y que haya denuncias y que este asunto del incendio no quede impune. Ya la semana pasada comentábamos, se está revisando la ruta jurídica por parte de las autoridades, cuando menos de Tonalá, para presentar estas querellas ante la vía penal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muchas gracias, Héctor, por el seguimiento al tema. Muy buenos días.
Hasta luego,
Héctor Escamilla. Mira, Griselda, este mensaje llama la atención porque dice, por favor, su orientación. Cuando uno busca un nuevo empleo, ¿en qué debemos fijarnos? Dice, ¿en qué se debe estudiar la nueva empresa? ¿Cómo saber su situación fiscal para validar una buena información que nos dan a conocer en la entrevista? Así como el nuevo patrón nos investiga, ¿dónde puedo yo investigar que la información o lo que aparece en internet no sea una mentira? Ojalá Jiménez Castro pronto nos dé en su programa este tipo de orientación. Dice, gracias, familia Metrópoli. Y tiene que ver con el caso de los chicos del call center, que pues evidentemente pues fueron contratados para desempeñar un puesto en una empresa que pues todo parece indicar estaba vinculada al crimen organizado, y la preocupación de esta radioescucha es que exista un espacio para verificar quiénes son los patrones y tener la certeza de que estás trabajando con gente honrada.
Claro, es una buena propuesta de tema, lo vamos a trabajar, lo vamos a operar con la Secretaría del Trabajo y se lo traeremos a manera de asesoría. Tiene toda la razón del mundo, han sido timados muchos jóvenes, muchos trabajadores con trabajos que a todas luces encenderían focos rojos a cualquiera, pero bueno, a veces estás tan necesitado del ingreso, también incluso engaños a las personas que se han querido ir a trabajar a Canadá, por ejemplo.
Sí.
Entonces, pues promesa, vamos a tratar de que alguien esté en el programa hablándonos de este tema. Bueno, ¿te parece participación del auditorio?
Adelante, por favor.
Ita Cepeda dice que en el partido de ayer, cuando estaban ganando 2-0 las Chivas, comenzaron a criticar que todo estaba arreglado el que ganaran. O sea, todo el mundo empezó a decir, ya está arreglado para que las Chivas ganen, ¿no?
Bicentenario de Jalisco, supuestamente. Que con el Bicentenario de Jalisco iba a ser el regalo de los festejos
que
también.
Que ya se haya arreglado, bueno. Qué triste que los mexicanos no den crédito a los mismos mexicanos en su potencial, porque siempre en lugar de apoyarlos se critica, manda saludos al programa. Y sí, y tiene que ver además mucho con que de repente creo que nos sabemos tramposos.
Sí.
Y entonces es muy fácil decir, ay, ¿cuáles méritos?
Otra vez.
Eso es denostar el trabajo de las personas, y es lo que dice Hilda Cepeda. Qué lástima que como mexicanos seamos así. Javier Márquez, siempre los escucho desde las 6 de la mañana, y me dice, Gris, divina justicia. Y fíjate, las borregas no merecían ganar el campeonato. Toda la temporada les ayudó el árbitro y el VAR. Manda saludos, pero mira.
Ahora el VAR también es el culpable, ¿te fijas?
Me está provocando, pero no voy a caer, no voy a incurrir en esa provocación. Dice Marisol Hernández que el mexicano no sabemos perder, el que es bueno gana. Es reconocer cuando alguien es mejor y saber perdonar. Manda saludos. Pues las Chivas sí supieron perder el día de ayer, ya no lo explicaba Manuel Trujillo Soriano, pues... Es que fue increíble que remontara a Tigres el resultado, ¿no? De 2-0 a ganar. Margarita Méndez dice, mi hermana vive cerca de Tlajomulco. Había un módulo de vigilancia de la policía por la calle Livio, pero Zamora los quitó y ahora ya se volvió más insegura la zona. Pide la atención inmediata de la autoridad municipal. Teresita Arroyo, no había luz en mi casa. Anoche se fue la luz y duró como 3 horas. Ella dice, no sean malos, que vuelvan a pasar el partido porque yo no lo vi. Y Lucas Martínez, piensa mal y adivinarán. Los cuerpos encontrados, yo pienso que la fiscalía, la autoridad, me da a pensar que ellos los ponen. ¿Recuerdan los cuerpos de los tráileres que anduvieron vagando en la ciudad? En fin, da que pensar la autoridad y agradece. Espero que se haya entendido más o menos, Lucas, la llamada, pero así la dio a conocer.
Edgar Ramírez dice que él no entiende lo del presidente López Obrador. Dice, no había cobrado su pensión universal y tenía acumulados 19,000 pesos. Tengo un hijo con discapacidad que recibe la ayuda de bienestar, pero a nosotros nos han dicho que si no cobras 2 bimestres seguidos, te la quitan. ¿No es igual para el adulto mayor? Bueno, técnicamente sí cae en suspensión un adulto mayor que no cobra su pensión para el bienestar.
¿Y se la quitan?
De manera recurrente, si pasan 3 bimestres y se la quitan. Sí, no se la quitan, pero se suspende para que se investigue el caso a ver qué pasó con él.
Es como más una especie de verificar la supervivencia.
Así es. Hoy se supone que con los controles que tiene el RENAPO, pues inmediatamente cuando se genera una acta de defunción, se notifica bienestar y esa persona se le da de baja del programa.
Sí.
Se supone que eso estaba tardando 1 o 2 meses, hoy ya está siendo más rápido, y antes de hacer la cancelación se consulta con la familia si el adulto mayor no está. Entonces lo que pregunta Edgar Ramírez es si a las personas con discapacidad se le trata igual que a los adultos mayores, y en el caso de ser así, de que les quite la pensión, porque al presidente no se la quitaron si había acumulado 19,000 pesos, pues habrá que preguntarle a la Secretaría de Bienestar, que ella es la que rinda cuentas de por qué en este caso sí se esperaron tanto tiempo y el presidente no se la cancelaron, no se la suspendieron. Otro más dice, los jueces de la corte nunca suspendieron las obras públicas que hizo el prianismo, no obstante que tumbaron árboles para ello, ni esa institución que promovió el amparo contra el Tren Maya. Ahora se afecta al medio ambiente y antes no, dice, puro politiquero, es lo que señala Ignacio Hernández en su comentario. Y otro dice, con esta final se acabó la maldición de Mario, porque siempre el equipo al que le iba siempre perdía, pero ahora ganaron los Tigres porque Mario le iba a los Tigres, dice Mario Guadalupe González. No, y si cambió de preferencia, si cambió, sí, de equipo. Ah, mire.
No, yo no sé. Pero sí es cierto, Mario es el más salado, es la persona más salada que yo conozco en el mundo.
Yo dije, a lo mejor tiene la quinela de Tigres y no nos dijo.
Sí.
Dice otro de los mensajes, a ver, permítame, dice, bien dicho, todos los que se sienten ya ganadores fracasan, eso esperamos también de los modernistas, ya se sienten ganadores en el Estado de México, Coahuila. Bueno, quiso decir seguramente morenistas, pero acá le escribió modernistas. Dice, y que pierdan los de la 4T y que los ciudadanos de Coahuila y Estado de México salgan a votar y se luche contra el abstencionismo, eso es lo que señala este mensaje. Uno más dice, José Luis Gómez, deseo que tengan un excelente y bendecido inicio de semana. Qué lamentable que Jalisco se esté cayendo a pedazos con la inseguridad. Saludos, Víctor y Gris, es lo que nos dice también esta mañana.
Ah, no, desde el ámbito oficial estamos re bien, ¿no?
Sí, no pasa nada.
No pasa nada.
Aquí todo tranqui, como dice. El ingeniero Jesús Cabrera tiene la propuesta, si a usted le interesa, tome nota. Él dice que un desayuno regio, machaca con huevo y frijoles y un buen café de grano, creo que pues trae jiribilla al comentario, pero usted sabrá, usted decide si le toma la palabra. Y por otro lado, dice, buen día, para el rebaño sagrado, dice, no lloréis como magdalenas, lo que no pudieron defender en toda la cancha, la ventaja del 50% que ya tenían en el primer tiempo, dice José García Servidor.
Ay, pero ¿quién está llorando? O sea, se acepta.
Y ya, pues, ¿y ya? ¿Qué más? Ni modo. Otro más, refiere acá, el movimiento antorchista en Jalisco pide justicia para los líderes antorchistas asesinados en Guerrero y nos envían sus fotografías de las manifestaciones que han estado realizando en diferentes puntos de la ciudad. Y hay una denuncia, por último, antes de despedirnos, dice que en Parques del Castillo, en el Salto Jalisco, ya tenemos más de 3 meses sin agua, solo de 7 a 11 de la mañana, pero como son las casas, solo les cayó un chorrito y empieza a caer 8:30. Dice, ya hemos acudido a Presidencia Municipal del Salto y puras promesas, aquí no hay CIAPA, esperemos que nos envíen un reportero para que nos ayuden y nos escuche la autoridad, muy dice bien, Carlos Rodríguez.
Muy bien, José Luis Escamilla trae un meme ahí que dice que el salado es...
¿Quién es el salado, José Luis?
¿Cómo están, compañeros? Es que hay un meme que dice, el salado es Alfaro, dice. Porque hay una fotografía de Matías Almeida con Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, mira, aquí está. Están Aristóteles Sandoval y Matías Almeida en el título del 17. Ah. Sí. Entonces el salado es Alfaro.
Ah, ya entendí. Ya ven, síganlo dejando entrar al estadio.
Nos vamos, nos despedimos. Gracias, José Luis. Salud. Gracias, Luis Durán, en los controles técnicos. Luz Valvaneda atiende las líneas telefónicas. Víctor Monterrentería.
Nos vamos, cuídense mucho.
Te escuchamos a las 11.
Aquí estamos a sus órdenes, gracias.